La Voz de América presenta.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Foro de La Voz de América desde Washington. Soy Natalie Salas Guaitero. Al cumplirse 2 años desde que la Organización Mundial de la Salud decretara la pandemia de COVID-19, son muchos los que piensan que aún tenemos más preguntas que respuestas. ¿Qué hemos logrado hasta el momento y cuáles son los principales desafíos? ¿Está el mundo ganándole la batalla al coronavirus? Vamos a ver algunos datos.
El uso de tapabocas, distanciamiento físico y una cuidadosa rutina de higiene de manos siguen siendo las medidas de protección contra la COVID-19, según autoridades de salud de Estados Unidos. Sin embargo, Nueva York y Nueva Jersey anunciaron que dejarán atrás el uso de las mascarillas porque consideran que es tiempo. ¿Pero lo es?
De acuerdo con las más recientes cifras de la Universidad Johns Hopkins, el mundo contabiliza cerca de 415 millones de casos de COVID-19 en el mundo desde el inicio de la pandemia. La misma institución da cuenta de más de 5.800.000 muertes y más de 1.000 millones de dosis de la vacuna administradas. Pero justo en este punto parece radicar el principal desafío del momento. La vacunación sigue siendo irregular y autoridades como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud insisten en que la distribución del inóculo sigue siendo desigual. La firma estatista revela que mientras las regiones de Norteamérica, América Latina y Asia Pacífico registran más de un 70% de su población con al menos una dosis de la vacuna, Europa y Oriente Medio aún no alcanza ese porcentaje, mientras que África sigue rezagada con un 16% de éxito. El portal datosmacro.com señala que los Emiratos Árabes Unidos va a la cabeza en la lista de países con mayor cantidad de su población completamente vacunada, seguido de Portugal, China, España y Australia. Estados Unidos ostenta un poco más del 64%. Si nos vamos a América Latina, los números de estatista refieren que los 5 países con mayor porcentaje de su población totalmente inmunizados son Chile, Cuba, Uruguay, Argentina y Ecuador. Sin embargo, en el otro extremo figuran Haití, Jamaica, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Guatemala, con cifras que mantienen preocupados a la OPS.
Ahora mismo nuestra guía de los CDC no ha cambiado. Seguimos recomendando el uso del tapabocas en áreas de posible transmisión sustancial que básicamente están en todo el país, en los entornos en interiores.
Pero a casi 2 años de vivir con medidas de protección, estudios señalan que la gente se está cansando. Sin embargo, ¿es tiempo de levantar los controles? Recientemente, Dinamarca se convirtió en el primer país de Europa en levantar todas las restricciones, incluyendo el uso del tapabocas. Le siguieron Noruega, Suecia y Gran Bretaña. En Estados Unidos, los estados de Nueva York y Nueva Jersey anunciaron que llegaron al final de algunas de las medidas anteriormente señaladas.
Expertos coinciden que el comportamiento de casos y el ritmo de vacunación es diferente en cada país. Es por eso que cada caso debe ser evaluado por separado para responder si es que estamos entrando a una nueva era de la pandemia.
Gracias, Catherine. Pero como justo veíamos en el reportaje, no todos los países se comportan igual en cuanto a sus medidas de protección de seguridad en medio de esta pandemia. Con nosotros, Celia Mendoza y Julia Riera. Celia en Estados Unidos, Julia en España. Dos visiones diferentes de una misma realidad. Celia, comienzo contigo. ¿Qué dicen las autoridades de Estados Unidos y sobre todo allá en Nueva York, que una vez fue epicentro de la pandemia?
Hemos visto una división significativa entre las autoridades federales y las autoridades locales. En el estado de Nueva York recientemente se han levantado los mandatos de mascarillas para uso exterior y de hecho muchos de los restaurantes no se verán obligados a utilizarlo a menos de que cada uno de estos decidan hacerlo. Esto también se extiende a los negocios que quieran ya dejar de utilizar las mascarillas para los clientes y los empleados. Sin embargo, lo que hemos visto es que se mantienen en lugares claves, los hospitales, los centros de cuidado para adultos mayores, las escuelas, algo que se ha venido revisando. Y esto va en una ola mucho más abierta a eliminar estos mandatos. De hecho, el gobernador de California, Gavin Newsom, habló acerca de la posibilidad de ver esto como un tema endémico, es decir, ya no acabar con estos virus y combatirlos del todo, pero hacerlos parte del día a día. De ahí estas medidas que se han venido tomando, en las que vemos un mayor número de estados y de líderes de cada una de estas ciudades que han empezado a remover algunas de ellas.
Celia, ¿y qué podemos decir de América Latina?
Realmente en América Latina se ha visto un impulso mucho más conservador, y esto es debido a la falta de acceso todavía de muchos de los países de obtener vacunas. Se ha visto un incremento significativo, de acuerdo a la OPS, durante el último año, de acceso a la vacunación en países como Chile, Colombia, donde se ha visto un incremento. Sin embargo, todavía hay algunas reservas y se recomienda que se hagan estas medidas o que se haga el cambio con muchísima cautela.
Claro. Julia, nos vamos contigo ahora. ¿Cómo está el tema de las restricciones en el viejo continente?
Natalia, aquí en Europa hace días que los países han empezado a levantar las restricciones. El primero en hacerlo fue Dinamarca. Hace dos semanas que eliminó todas las restricciones impuestas durante la pandemia y también descartó aplicar la cuarta dosis de la vacuna. Poco a poco, más naciones se han ido sumando a esta desescalada de restricciones, como por ejemplo Países Bajos, que eliminó el uso del tapabocas, el teletrabajo y el toque de queda. Por otro lado, Bélgica, debido a la pandemia, esta semana se aprobó una reforma laboral a través de la cual los belgas trabajarán cuatro días a la semana y no perderán el salario. Y aquí en España, el pasado jueves 10 de febrero nos despedimos de la mascarilla en exteriores y ahora, debido a recomendaciones de pediatras, se está planteando la posibilidad de eliminar las mascarillas dentro de los colegios.
Gracias, Celia y Julia. Pero ¿qué dicen nuestros expertos? Estamos camino a una endemia de coronavirus. Conversaremos con ellos al regreso de la pausa. No se vayan.
Sabemos que las mascarillas son una de las mejores herramientas para protegernos del COVID-19, pero con la aparición de nuevas variantes, los expertos están descubriendo que no todas las mascarillas cuentan con el mismo nivel de protección. Las mascarillas de respiración, como por ejemplo la N95 y la KN95, son las que brindan el máximo nivel de protección contra todas las variantes de COVID-19. Las mascarillas N95 son certificadas en Estados Unidos y tienen correas que van alrededor de la cabeza, mientras que las mascarillas KN95 se fabrican en China y cumplen las normas creadas por ese país. La segunda mejor opción son las mascarillas quirúrgicas desechables. Asegúrese de que estas tengan un buen ajuste en la nariz, la boca y el mentón, múltiples capas de material no tejido y una varilla nasal. Si no tiene otra opción, use una mascarilla de tela de por lo menos dos capas y sin válvulas de ventilación u otras aberturas. Antes de tocar la mascarilla, límpiese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón y compruebe que la mascarilla no tenga roturas o agujeros. Para una mascarilla de tela, ajústela de manera que cubra la boca, nariz y barbilla sin dejar huecos a los lados y coloque las tiras por detrás de su cabeza o de sus orejas. Para una mascarilla médica, verifique que el lado de la mascarilla corresponde a la parte superior. Este suele ser el lado que tiene la tira de metal. Determine cuál es la parte interior, normalmente la parte blanca. Ajústese la mascarilla en la cara de modo que cubra la nariz, boca y barbilla, asegurándose una vez más de que no haya huecos entre su cara y la mascarilla. Coloque las tiras por detrás de su cabeza u orejas y ajuste la tira de metal para que se amolde a la forma de la nariz. Finalmente, antes de quitarse la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
Continuamos en Foro y entramos de lleno al análisis. Está el mundo ganándole la batalla al coronavirus. Hoy en Foro, la doctora Dadilia Garcés, médica epidemióloga, y el doctor Rafael Orihuela, exministro de Salud de Venezuela y experto en salud pública. Bienvenidos a ambos. Doctora Garcés, comienzo con usted. ¿Usted qué piensa? ¿Vamos camino a la endemia?
Mira, eso es algo que tenemos que tomar con mucho cuidado. Se ha utilizado muy a la ligera el término de endemia y tenemos que considerar que para llegar a ese punto tenemos que conocer bien el comportamiento del virus. Y hasta estos momentos lo que nos ha demostrado es que pueden ocurrir brotes gracias a las nuevas variantes. Así que yo sería un poco más cautelosa realmente a determinar una endemia. Pueden ocurrirse endemias locales, sobre todo en aquellos países donde la tasa de vacunación es muy alta y la tasa de transmisión es muy baja, es decir, que los casos de positividad sean por debajo del 5%. Pero sería muy riesgoso decir que vamos camino a una endemia de manera global.
Doctor Orihuela, en su opinión, sobre todo desde el punto de vista de salud pública, lo mismo, vamos camino a una endemia, ¿cómo lo ve usted?
Yo creo que es posible que entremos en esa fase, pero falta tiempo todavía. Fíjate, un detalle muy importante es que, sumado todos los casos mundiales hasta ahora, hemos alcanzado una cifra más o menos de 420 millones de enfermos. Ahora, eso es el 5% de la población mundial. Si pensamos en la gran pandemia de la gripe española, que hubo un ataque masivo en escala global, no había vacuna, no había medicina, etcétera. Uh-huh. Y eso fue como la historia natural de la enfermedad. Uh-huh. Allá hubo una cifra cercana al 65% de personas que se infectaron y una mortalidad grandísima de alrededor de 90 millones de personas, que eran el 10% de la población mundial en ese momento. Aquí hoy creo que estamos todavía, nos faltan unos meses, primero para llegar a una cobertura o a una presencia mayor del virus en escala mundial. Y luego ahí veremos entonces si los desniveles en el manejo en cada país van facilitando que aparezcan estas zonas endémicas y que esto se transforme en una endemia franca. Claro, aún no lo veo. Creo que por lo menos hace falta un año más de evolución natural de la pandemia para saber si vamos a llegar allá o no.
O sea, tengo entendido que la pandemia evidentemente tiene ritmos diferentes y que cada caso es particular, cada país es particular. Por lo que ustedes estaban explicando, todavía no hay ningún país que pudiéramos decir que se pudiera estar acercando a finalizar con pandemia, doctora, por ejemplo.
Mira, en estos momentos tenemos que recordar de que la pandemia se declaró porque es más de un continente que está afectado. Tenemos todavía África con una tasa de vacunación muy baja y con una alta transmisibilidad. Se nos van a presentar más variantes, estoy de acuerdo con el doctor. Todavía la historia natural de la enfermedad tiene que evolucionar más. Las pandemias tardan en un promedio de 3 a 5 años, vamos apenas por el segundo año, con la ventaja de que hay tratamientos y vacunas. Así de que a lo mejor algunos países lograrán un ritmo endémico, pero tienen que estar muy vigilantes en un mundo globalizado donde puede ocurrir un brote en alguna parte y llegar a causarles un problema de salud pública a estos países.
Ahora, doctor Orihuela, por ejemplo, ya Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, son países que en Europa están eliminando el uso del tapabocas, por ejemplo, sino que además también autorizan la realización de eventos al 100% de la capacidad, esto a partir de marzo en diversas fechas. E incluso van a dejar de pedir el certificado COVID en tiendas y restaurantes. Señalan, por ejemplo, las autoridades que están tomando estas decisiones por dos razones principales. La primera, porque tienen una alta tasa de vacunación, y la segunda porque ha disminuido la incidencia de casos. ¿Es el momento, según su opinión, de levantar restricciones?
Yo creo que sí. El riesgo está en que tengas también movilización de personas por la vía aérea, que es muy común hoy en día con todo el mundo globalizado, y de pronto tú estás protegido con tu masa, digamos, humana de tu país, pero entró alguien allí, se produjo un brote, qué sé yo, en un bar, en una localidad, en un sector rural, y eso no lo vas a poder detener. Ahora, hacerlo al revés, todas las medidas estas, se acabó el tapabocas, no se preocupen, ¿no? Yo creo que hay que ser un poquito más cautos, porque como dice bien la doctora, nos falta un lapso todavía que recorrer, y ese lapso es también potencialmente peligroso. Yo he dicho varias veces lo siguiente: el centro del problema, que es lo que debería hacerse desde el punto de vista mundial, es atender con prioridad África completa como continente.
Correcto.
Y allí está el centro del problema nuestro para poder avanzar y decir vamos bien.
Ya que tocamos el tema de la flexibilización, Julia, que está con nosotros desde España. Julia, ¿qué dice la gente en la calle con respecto a la flexibilización de estas medidas?
Natalia, aquí en Europa hay opiniones muy divididas respecto a la flexibilización de las medidas. Por una parte, hay sectores de la sociedad que han estado realizando protestas en las calles contra estas restricciones y contra las vacunas. Precisamente, las protestas de camioneros antivacunas de Canadá se trasladaron estos últimos días a lugares europeos como Países Bajos o Francia. Por otro lado, hay partes de la sociedad que dicen, sobre todo los integrantes del sector salud, uh-huh, explican que hay que ser prudente y que si queremos acabar con el virus, lo que hay que hacer es esta desescalada de medidas, realizarla de forma paulatina.
Vamos a hacer una pequeña pausa. Gracias, Julia. Al regreso seguimos con nuestros invitados, sobre todo para entender estas nuevas variantes y cómo van evolucionando. No se vayan.
La
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o Red Virtual Privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Continuamos en Foro de la Voz de América y quisiera tocar ahora el punto del personal sanitario y los sistemas de salud a casi 2 años de estar al tope en su funcionamiento. Y sobre esto quería conversar con Celia. Celia, ¿qué medidas ha señalado recientemente las autoridades de Estados Unidos para reforzar los centros de atención?
Los Estados Unidos han tenido 2 estrategias, Natalie. La primera del gobierno federal, dándoles la asistencia de miembros del ejército estadounidense para apoyar a los doctores y enfermeras que en algunos lugares, en especial con esta última ola de Omicron, se vieron abarrotados con un gran número de pacientes, pero también de manera local se ha establecido protocolos de comunicación, transferencia de pacientes y ayuda para que se puedan establecer unidades especiales para asistir al gran número de pacientes que en su momento vieron llegar. Sin embargo, aunque hemos visto una decaída significativa del número de contagios y hospitalizaciones, algo importante para las autoridades es tratar de reducir las muertes y de esta forma han logrado establecer un nuevo parámetro de aquí en adelante.
Justamente, doctor Orihuela, gracias, Celia. ¿Cómo ve usted esta situación desde el punto de vista del nivel de respuesta de los sistemas sanitarios en la región? Que, por cierto, es una de las principales preocupaciones que ya ha manifestado la OPS.
Bueno, es evidente que ha habido un quiebre del sistema de salud global en América Latina, sobre todo, y en África. Digamos, una incapacidad de atender la urgencia con la velocidad del caso y con la eficacia del caso. Esto agarra muy mal a estos países porque hay un déficit, una carencia de camas de hospitalización muy grande, una carencia de especialistas que se van agotando por el camino de tanto trabajar, la gente en terapia intensiva, etcétera. Y eso hasta ahora que ha sido señalado por la OMS como un problema serio, yo creo que sigue siendo un problema serio y que va a dificultar que se tenga una respuesta rápida o que entremos en esa fase de endemia con cierta prisa. Creo que no va a ocurrir así. Y lo que estamos viendo en Venezuela es muy grave porque allí hay una cantidad de pérdida de camas hospitalarias muy grande. Nos fuimos en cuestión de unos 10 años de 46 mil camas apenas a 17 mil. Y esto significa que no hay capacidad de gestionar el asunto, digamos, concreto de la pandemia. Creo que afortunadamente la cepa Omicron que apareció en el escenario produce muchos contagios, muchos casos, pero tiene poca capacidad de letalidad, digamos, de matar a los pacientes. Y esto está como en un punto para ellos, estamos como un empate técnico, pero
claro,
no dice que vayamos directo a lograr resolver este problema en un tiempo breve.
Doctor, justamente usted mencionaba el tema de Omicron y hay expertos, doctora Garcés, que consideran que los niveles de preocupación de la población en general con respecto a Omicron tienden a ser menores que con las variantes anteriores, como por ejemplo con Delta. ¿Es así? ¿Se puede realmente bajar la guardia con respecto a Omicron?
Mira, en estos momentos los virus son muy caprichosos y sobre todo los virus respiratorios. El COVID-19 nos ha enseñado que puede enseñarnos diferentes facetas. Omicron, esta variante es mucho más contagiosa, pero puede transmitirse más y ha afectado mucho a poblaciones muy vulnerables. Inclusive, con esta variante Omicron, se ha notado de que los niños han sido más afectados que en otros momentos que no fueron afectados. Así de que no es el momento de bajar la guardia. Tenemos todavía una alta población que no está vacunada, que puede seguir siendo una fábrica de variantes, y una variante más transmisible como la Omicron puede llegar a estas personas y producir una variante que nos pueda dar más problemas adelante.
Tenemos también en el tapete, doctora, aflurona. O sea, ¿se pueden seguir desarrollando cepas y mutaciones?
Tenemos que recordar y aclarar un concepto. Aflurona es que tienes la influenza, que es un virus completamente diferente al del coronavirus, y el coronavirus al mismo tiempo. No es que se estén combinando los dos virus. Uh-huh. Aquí lo importante siempre es hacer el llamado, que las personas que tengan acceso a ambas vacunas se vacunen, porque estamos en la temporada de la influenza o del flu, sobre todo en los países nórdicos, y continuar con la alta tasa de vacunación contra el coronavirus.
Justamente, como usted decía, doctora Garcés, el acceso a las vacunas, y es precisamente la Organización Panamericana de la Salud ha advertido que aún queda un 40% de los países en América Latina que están rezagados en el proceso de vacunación. ¿Cómo ve usted este sistema de repartición de vacunas, doctor Orihuela?
Bueno, hasta ahora ha habido mucha dificultad porque, bueno, son donaciones, son, digamos, una suerte de cola que hay que hacer para ver cuando le toca a uno la entrega de la vacuna. Yo creo que eso pudiese mejorarse bastante y pudiese hacerse mucho más eficaz si se precisan los objetivos y se abre completamente la opción de vacuna al mercado mundial. Ahorita estamos como en una fase, digamos, de promoción de las mías, también mejor que las tuyas. Yo creo que eso debería quitarse del medio y entrar con la que conocemos como vacunas probadas ya eficaces. Hacer entonces un empujón hacia adelante, todo lo que podamos, para vacunar mucha gente y poner un poco, un porcentaje hacia el 70% de vacunación global, total.
Claro, claro. De hecho, la OMS decía que seguía investigando sobre las vacunas para tener mayor opción y distribución a los países que lo necesitan. Doctora Garcés, usted estaba mencionando el tema de las personas vulnerables, de adultos mayores, y eso era lo que se pensaba al principio de la pandemia. Pero vemos que este virus ha cobrado víctimas en todas las edades. ¿Hay alguna población que usted considere en este momento que está más delicada que el resto?
Mira, en estos momentos donde la vacunación ya tenemos, afortunadamente, para niños mayores de 5 años, siguen siendo los niños pequeños los más vulnerables en estos momentos. Y aún las personas que estén vacunadas, pero que tienen enfermedades de base, que son en personas con sistemas inmunes débiles, ya sea por cáncer, por trasplantes, por enfermedades renales, siguen siendo personas muy vulnerables. Así de que, contribuyendo a lo que dice el doctor, yo pienso que la distribución de las vacunas, hay también que agregarle una parte de logística muy importante. Muchos países que no han logrado la alta tasa de vacunación se debe a que no tienen estructuras de salud pública adecuadas para que la vacuna también llegue a las personas que tiene que llegar. Así de que sí, hay poblaciones todavía muy vulnerables, contestando a tu pregunta, y es de que tenemos que continuar esforzándonos para conseguir una vacuna para este grupo de niños de 6 a 5 años.
Bueno, tenemos desafíos por delante. Hacemos una pequeña pausa. Ya venimos con mucho más.
Sabemos que las mascarillas son una de las mejores herramientas para protegernos del COVID-19, pero con la aparición de nuevas variantes, los expertos están descubriendo que no todas las mascarillas cuentan con el mismo nivel de protección. Las mascarillas de respiración, como por ejemplo la N95 y la KN95, son las que brindan el máximo nivel de protección contra todas las variantes de COVID-19. Las mascarillas N95 son certificadas en Estados Unidos y tienen correas que van alrededor de la cabeza, mientras que las mascarillas KN95 se fabrican en China y cumplen las normas creadas por ese país. La segunda mejor opción son las mascarillas quirúrgicas desechables. Asegúrese de que estas tengan un buen ajuste en la nariz, la boca y el mentón, múltiples capas de material no tejido y una varilla nasal. Si no tiene otra opción, use una mascarilla de tela de por lo menos 2 capas y sin válvulas de ventilación u otras aberturas. Antes de tocar la mascarilla, límpiese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón y compruebe que la mascarilla no tenga roturas o agujeros. Para una mascarilla de tela, ajústela de manera que cubra la boca, nariz y barbilla sin dejar huecos a los lados y coloque las tiras por detrás de su cabeza o de sus orejas. Para una mascarilla médica, verifique que el lado de la mascarilla corresponde a la parte superior. Este suele ser el lado que tiene la tira de metal. Determine cuál es la parte interior, normalmente la parte blanca. Ajústese la mascarilla en la cara de modo que cubra la nariz, boca y barbilla, asegurándose una vez más de que no haya huecos entre su cara y la mascarilla. Coloque las tiras por detrás de su cabeza u orejas y ajuste la tira de metal para que se amolde a la forma de la nariz. Finalmente, antes de quitarse la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
Ya estábamos en la parte final de foro y quería justamente preguntarle al doctor Orihuela algo que me quedó, como decimos, en el tintero, ¿no? Sobre todo desde su punto de vista de salud pública en países como en América Latina, en donde el virus del SARS-CoV-2, que es el que produce la COVID-19, convive con otras enfermedades ya más de tipo tropical, como por ejemplo el dengue, Zika, chikungunya. O sea, ¿cómo estamos funcionando en este sentido en América Latina?
Bueno, el hecho de concentrar los esfuerzos justamente en el COVID-19 creo que ha alejado un poco la atención de la autoridad de salud sobre las otras enfermedades que son endémicas. En Venezuela han aparecido algunos casos y creo que en otros países de América Latina de la mezcla de ambos simultáneamente. Se adquiere un dengue y también se adquiere COVID-19. Eso no es frecuente que ocurra, pero está ocurriendo. Entonces allí un poco yo diría que hace falta también incrementar las medidas de control en relación con los virus cercanos a estos periféricos, que son varios, son muchos, la fiebre amarilla, el dengue, la encefalitidina, son bastantes. Yo creo que es muy prudente llamar hoy la atención sobre la necesidad de estar encima de estos otros agentes causales que también, por cierto, producen casos graves y también matan.
Doctora Garcés, justamente usted es epidemióloga. ¿Esta pandemia de alguna manera ha contribuido a solapar la importancia que han tenido otras enfermedades?
Lo que pasa es de que esta pandemia ha llevado a que haya una mayor publicidad o mayor información de cómo ocurre este fenómeno. Pero sí, tenemos enfermedades emergentes y reemergentes en la región que han sido un poco descuidadas, no solo desde el momento de la pandemia, sino por muchos años. Así de que casos, por ejemplo, en Venezuela de fiebre amarilla que no se veían en ciertas zonas, están reapareciendo. Y la malaria ha tenido un alto repunte en la región también. Así que necesitamos continuar con esas medidas de prevención desde mucho antes de la pandemia, que funcionaron para controlar vectores y para controlar también este tipo de enfermedades que suelen ser letales en muchos casos.
Brevemente para ambos, ¿cuáles son los desafíos inmediatos que tenemos? Doctor Orihuela.
Primero, doblegar, terminar de doblegar a la pandemia, sentarla, ponerla en su sitio, y segundo, atender las enfermedades que han sido descuidadas por este enredo que tenemos a nivel mundial.
Específicamente usted señalaba, por ejemplo, el continente africano.
Ese es un gran problema, eso es lo que más preocupa, porque ahí, oye, es tan deficitario toda la respuesta al problema que pareciera que ahí no va a vencer, pues, digamos, el virus, que va a haber grandes, no solamente endemios, sino muchos casos permanentemente por varios años más.
Doctora Garcés, ¿cuáles son estos desafíos inmediatos que se nos presentan, sobre todo aquí en los países de la región?
Yo pienso que tenemos que continuar con una alta tasa de vacunación, necesitamos incrementar esto, pero también tenemos que recordar aquellos indicadores de salud que son importantes para recuperarnos de esta pandemia. Y esto es mejorar la nutrición de la población y acceso a servicios básicos que nos van a permitir definitivamente que salgamos adelante.
¿Cómo vemos el tema de las medidas de protección precisamente por esta pandemia? Ya hemos discutido un poquito cómo los países han actuado de forma individual, pero usted, desde su punto de vista, ¿cuál es la recomendación inmediata que le hace a la población?
Mira, mi recomendación es siempre piensa en ti y piensa en tu comunidad. A pesar de que muchas medidas se están retirando en muchos países o en muchas regiones, continúa lavándote las manos frecuentemente, utiliza tus mascarillas, sobre todo en lugares cerrados, y piensa en ti, en tu comunidad y en tu familia. Estas simples medidas han servido a mitigar la pandemia de una manera muy importante.
Gracias. Gracias a nuestros invitados, la doctora Dadilia Garcés, doctor Rafael Orihuela. Gracias a nuestras compañeras Celia, Julia y Catherine. Gracias a ustedes por su participación y seré hasta la próxima semana. Gracias.